Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa con un saludo especial a la comunidad de la Universidad de Chile, a las académicas, académicos, personal de colaboración y estudiantes de nuestra querida Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Agradecemos también el apoyo de nuestro radiocontrolador Francisco Beas, que siempre nos acompaña. Iniciamos también este nuevo programa saludando a nuestras auditoras, auditores y a todos quienes nos escuchan en nuestro país y en el extranjero. Y por supuesto, tengo el agrado de saludar al profesor Dr. Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Buenas tardes, profesor.
¿Qué tal, Ruth? Un agrado nuevamente de iniciar un nuevo programa que en esta oportunidad dedicaremos al área de la física nuclear. Estamos en una semana de conmemoración de dos grandes desastres nucleares derivados de la Segunda Guerra Nuclear, como fue el lanzamiento de las bombas de fisión de uranio y plutonio en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, un 6 y 9 de agosto de 1945 respectivamente. Es por eso que en el día de hoy contamos con la presencia del Dr. Leopoldo Soto Norambuena, físico nuclear, integrante de la Comisión Chilena de Energía Nuclear de nuestro país y actual presidente de la Sociedad Chilena de Física. Así que bienvenido, Leopoldo, y un agrado tenerte en nuestro programa en el día de hoy.
Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Ruth.
Profesor Morales, antes de comenzar esta conversación, quisiera presentar a nuestro invitado.
Adelante.
El profesor Leopoldo Soto Norambuena es doctor en Ciencias Exactas, con mención en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es director del Centro de Investigación en la Intersección de Física de Plasmas, Materia y Complejidad de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en donde también fundó el Laboratorio de Física de Plasma y Fusión Nuclear. En el campo educacional, en marzo de este año, el profesor Soto fue elegido integrante de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE. Le contamos también a nuestras auditoras, a nuestros auditores, que el profesor Leopoldo Soto es referente internacional en investigación en física de plasmas y fusión nuclear en dispositivos miniaturizados a escala. En el servicio público ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Física, SOCHIFI, en dos periodos. Además, fue galardonado con el premio Cátedra Presidencial en Ciencias el año 1999 y distinguido como miembro del Instituto de Física de Reino Unido en el año 2007 por su significativa contribución en el ámbito de la física.
Muchas gracias.
Bueno, efectivamente, Leopoldo, como ha sido nuestra línea conductora, quisiéramos partir esta conversación ahondando contigo un poco acerca de tu vida escolar, cómo tú te iniciaste en el campo de la física, cómo aparecieron tus primeras inclinaciones probablemente al campo científico, a fin de que nuestros auditores, auditoras, conozcan más acerca de tu parte más personal en la vivencia de las ciencias.
Bueno, yo me crié en la Florida. Soy un muchacho de barrio. Mi madre era profesora normalista. Mi padre era un empleado particular, chofer, y después se compró un camión y se dedicó a ser transportista. Y con el esfuerzo de ellos y de mi abuela, que es la que nos crió, porque la casa trabajaba en tres personas, pero ingresaban dos sueldos, que era muy común en esa época, cuando los dos padres trabajaban afuera de la casa, alguien más de la familia te criaba. Y yo estudié en un colegio particular, primero la enseñanza básica en la Florida, un colegio pequeño. Ahí ya empecé a tener inclinación por la física, por la ciencia en general, sin tener idea, que era demasiado, pero yo quería ser inventor cuando niño. Eso es lo que me motivaba. Estaba siempre jugando. La verdad es que no inventaba cosas, sino que reproducía cosas que existían, pero para mí eran inventos. Y ya después, la enseñanza media, fui teniendo más claro que para ser inventor, ahí estuve en la duda si estudiaba ingeniería o física, y finalmente me decidí por la física y entré a estudiar a la Universidad Católica.
¿A la licenciatura en física?
Directamente a licenciatura en física.
Correcto. Sí. Y cuéntame ahí, ¿cómo suceden esos años en la universidad?
Bueno, yo entré a la universidad el año 1982, hace ya más de 40 años.
Bueno, no digamos tanto detalle.
Y hace más de 40 años y 40 kilos también. Y bueno, eran tiempos convulsionados en esa época, en términos políticos. Entonces yo ahí también tuve una motivación política por incorporarme al proceso de recuperación de la democracia. Correcto. Entonces fui presidente del centro, vicepresidente y después presidente del Centro Alumno de Física de la Universidad Católica. Entonces ahí mantenía un poco, estudiaba poco en el colegio. Nunca estudié mucho. Eso me costó después la universidad, porque el liceo me era muy fácil y después la universidad había que estudiar mucho para que uno le pudiera ir bien. Ese es el primer digamos choque fuerte que tuve. Fue muy fuerte para mí dejar de sacarme 7 y sacarme un 4,7 en la primera prueba. Fue muy muy fuerte. Y además después ingresé a apoyar la recuperación de las federaciones de estudiantes. Logramos recuperar la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, y al final yo, cuando ya tenía que decidir si la práctica de licenciatura, que era una especie de tesis pequeña, ahí yo tuve que reflexionar y pensé y me conecté con lo que yo quería ser cuando niño. Y dije, yo, ¿qué es lo que quiero ser? Yo quiero ser inventor. Y ahí entonces retomé directamente la física de tiempo completo para hacer la tesis corta que hacíamos en licenciatura.
¿Tuviste algún mentor? ¿Alguien que te haya causado alguna motivación especial?
Sí, yo tuve como mentor en esa época dos profesores. El profesor Mario Fabre, que me guió a la práctica de licenciatura, y el profesor Hernán Chuaqui. Dos excelentes profesores. Hernán Chuaqui falleció hace algunos años, lamentablemente. Mario se jubiló hace poco tiempo también de la universidad.
Tengo entendido que Mario Fabre estudió en la Facultad de Ciencias.
Estudió en la Facultad de Ciencias,
Lo alcancé a conocer yo, era mayor que yo, pero lo alcancé a conocer como estudiante.
Y para mí en esa época había poco desarrollo de la física experimental en Chile. Y ahí decidí física de plasmas, más que porque me motivara el tema en específico, era porque ese era, a mi juicio y a juicio de lo que yo escuchaba, el laboratorio más competente en ese momento ahí en la Universidad Católica. Y fue por eso que, y ahí entonces me dediqué, entré en el tema de la óptica como una herramienta para entender los plasmas, y después ya mi doctorado lo hice en física de plasma ahí mismo en la universidad. No tengo formación en como físico nuclear. Mi formación es en física de plasma, y desde ahí he estudiado la fusión nuclear.
Correcto. Oye, y en ese andar de estar focalizándote en un área tan específica, diríamos, de tan alto rigor científico, ¿cómo son tus pasos ya en el doctorado?
Bueno, en esa época tampoco había apoyo, estaba comenzando a existir apoyo para la formación de doctorado en Chile. Lo que ocurría era que la gente se iba a estudiar afuera. Hubo una época en los años 70 en que hubo, a principios de los 70, fines de los 60, acuerdos con universidades extranjeras.
Así es.
Donde los profesores lograron ir a estudiar al extranjero. Después hubo algunas becas de Mideplan para estudiar en el extranjero, pero no había desarrollo de los doctorados en Chile, había muy poco, en física al menos. En el área de biología ya estaba más avanzado, pero en física no. Y tuve la fortuna de obtener una beca para hacer el doctorado en Chile, una beca de la Fundación Andes.
Ah, sí, me recuerdo. La Fundación Andes fue crucial en apoyar en esa etapa muchos doctores.
Sí, eso fue crucial. Yo recuerdo que Hernán Larraín era el presidente de la Fundación Andes cuando nos dio las becas y nos dijo, miren, nosotros creemos que el doctorado se puede hacer en Chile. Y para demostrar que se puede, por eso estamos dando estas becas. y entonces después esperamos que asuma el Estado entregar las becas. Y fue ahí un poco en paralelo que empezó CONICET también a dar las becas en Chile. Correcto. Y ya se logró que el doctorado se hiciera en Chile. Yo tuve también la fortuna de que mi tesis de doctorado la hice en un tema de física de plasma relacionado con unos plasmas densos y calientes que se llaman Z-pinche, y eso me adentró en el mundo de la fusión nuclear, este bichito.
Brevemente, para que nuestro público entienda, ¿a qué te refieres cuando hablas de plasma? Para que ellos tengan una idea más concreta.
En la escuela, en el colegio, uno le enseñan tres estados de la materia, básicamente, que son el sólido, el líquido y el gaseoso. Y lo que ocurre es que, claro, uno a un sólido le va entregando energía, aumenta su temperatura, se funde, se transforma en líquido. Si a ese líquido uno le sigue entregando energía, aumenta su temperatura y se transforma en gas. Si a ese gas uno le sigue entregando temperatura, ya los electrones no saben a qué, los átomos se ionizan y los electrones ya no saben a qué átomo pertenecen, y uno tiene un gas de núcleos y electrones. Y eso es un plasma, un gas con propiedad eléctrica. El fuego es un plasma. El sol, las estrellas son plasma, y lo que ocurre en las estrellas es la fusión nuclear. Y eso es lo que tratamos de reproducir en los laboratorios.
O sea, estás en el cuarto estado de la materia, el más energético, podríamos decir, para nuestro público.
El cuarto estado de la materia, sí.
Correcto. Y de ahí, después de obtener tu doctorado, ¿y hacia dónde saltas?
Bueno, cuando obtuve el doctorado, tampoco había demasiado espacio para trabajar. Era una época bien, bien compleja, y curiosamente apareció en el Mercurio un llamado concurso que decía: institución pública busca investigador con doctorado en física de plasmas y láseres, con experiencia en física de plasmas y láseres. Y entonces yo dije, estos son los headhunters que me andan buscando a mí, pensé yo. Pero, y decía, enviar antecedente a casilla 13D el Mercurio, ni siquiera decía qué institución era.
Correcto.
Yo mandé mi antecedente, después me enteré que era un concurso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, donde pensaban contratar una persona que, siempre en los concursos se hace una especie de comité de búsqueda, y sabían que existía gente, pero cuando vieron mi currículum decidieron contratar dos personas. Y tuve la fortuna de hacer una carrera en una institución distinta, una universidad. Para mí fue muy duro enfrentar eso en términos personales. Yo quería ser contratado en la universidad, y quería ser contratado en la Universidad Católica. Pero no eso no ocurrió, y hice mi carrera en la Comisión de Energía Nuclear, que en un principio era una institución bastante hostil a la investigación. Hubo esfuerzos previos de hacer investigación ahí muy importantes, como los de Carlos Infante, que era de origen que siempre mantuvo contacto con la Universidad de Chile.
Sí, con la Facultad de Ciencias en el campo nuclear. Claro. En esa época la Facultad de Ciencias tenía el ciclotrón,
claro,
que era un acelerador de partículas, y que se hacían estudios nucleares de baja energía. Ya ahí quien encabezaba ese grupo falleció, el profesor José Roberto Morales.
Claro.
Y también Carlos Infante era un colaborador permanente en toda esa área de bajas energías, podríamos decir, claro, que se requerían para ese tipo de fenómenos nucleares.
Sí, también el profesor Lipo Birstein de la Universidad de Chile colaboró mucho con la...
Él fue uno también de los pioneros, claro, de los que trabajaron a finales de los 60, comienzo de los 70, Lipo Birstein también yo lo conocí, era un estudiante yo en ese entonces, pero eran personajes ya que estaban desarrollando justamente una tecnología en Chile que era muy novedosa, una especie de regalo que habíamos recibido de la Universidad de California, con esa universidad se mantuvieron muchos lazos entre la Chile y la Universidad de California, donde migraron mucha gente a doctorarse a esa universidad. Y efectivamente, era la energía nuclear estaba un poco en la Facultad de Ciencias y en la Comisión Chilena de Energía Nuclear en La Reina.
Así es. Y se había perdido un poco esa tradición, y cuando llegué era una institución que estaba principalmente dedicada a la producción y servicios de radiomedicina y también servicios de...
Generación de radioisótopos.
Generación de radioisótopos.
Para asuntos médicos.
Para asuntos médicos. ¿No? Y trazadores para aplicaciones en agricultura, minería, etc.
Correcto.
Y inicié mis investigaciones en colaboración con la Universidad Católica. Hicimos un convenio. Obtuve un proyecto Fondesit después de 2 años. No existía la Fondesit de iniciación. Me di cuenta las potencialidades de a poco que tenían los institutos tecnológicos y de investigación públicos como la SECHEN. Y nos organizamos algunos jóvenes científicos en ese momento y creamos la Asociación para el Avance de la Ciencia, donde el objetivo era mostrar la cantidad de científicos que habían formándose, terminando su doctorado, que no tenían lugares donde trabajar. Y fue así que propusimos que, además de que se abrieran espacios en las universidades, se abriesen espacios en los institutos tecnológicos de investigación pública como la SECHEN, Instituto de Salud Pública, Instituto de Investigación Agropecuaria, en el CIM también, Centro de Investigación en Minería y Metalúrgica, etcétera, y también en la Fuerza Armada. Y tuvimos cierta acogida. No, de alguna manera era muy parecido a lo que después fue la ANIP, la Asociación Nacional de Investigadores Posgrado y Ciencia con Contrato.
Correcto.
Bueno, siempre pasa, cada generación tiene su momento. Nosotros conseguimos trabajo y usted sabe, profesor, que es tan demandante mantenerse vigente que ya después seguimos, bueno, nos incorporamos a las sociedades científicas y ahí seguimos realizando esta labor de ampliar las posibilidades de la ciencia.
Bueno, desde los años 80 a la fecha ha crecido mucho el apoyo, sin duda. Aún sigue siendo poco para las expectativas de un país desarrollado, ¿no es cierto? Pero bueno, han sido años duros que los que te tocó vivir.
Sí, pero han ocurrido muchas cosas buenas. Por ejemplo, los fondecitos de iniciación, los fondecitos de postdoctorado, las becas de para hacer el doctorado en Chile y también ahora en el extranjero, en las becas Chile. Los proyectos que hubo de MESESUB para incorporar personas a la... los proyectos de postdoctorado también, los programas de inserción. Todas esas cosas, si uno... A mí me gusta recordarlas porque muestra que ha habido avances. No es que no los haya habido. Siempre se necesita más. Lo que creo yo es que ahora hay que abrir espacios distintos a la universidad donde se puede además trabajar.
Bueno, eso ha sido, digamos, yo diría, la presión que se ha generado en la última década de que el desarrollo del país necesita de una población de científicos que todavía sigue siendo minúscula respecto a lo que son los países de la OCDE.
Sí.
¿Ya? Ahí estamos al debe todavía. Se ha hablado mucho de incrementar el porcentaje del PIB, todavía ya después de casi 20 años de discusión, seguimos en torno al 0,4, 0,4 y medio,
claro.
Ya respecto de el aporte estatal. Desde la época, me recuerdo, del presidente Lagos, efectivamente, Ciencia 2000, que fue un gran acontecimiento.
Claro, Chile Ciencia 2000. ¿Ya?
Se proyectó que Chile necesitaba llegar por lo menos al 1% del PIB para poder hacer una ciencia competitiva desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de generar conocimiento con impacto económico. Pero lamentablemente los problemas cotidianos nos siguen absorbiendo y como país todavía no hemos logrado desprendernos de estas tendencias, yo diría, poco desarrollista, y en ese contexto esperamos que pueda haber alguna voluntad de cambio. Se han generado hoy día nuevas oportunidades, aparece el litio como un elemento relevante y se hacen promesas que todavía no se ven claras si se van a cumplir o no. ¿Cómo tú has visto ese tema del litio en relación a un, podríamos decir, un elemento estratégico en el campo nuclear?
Sí. Bueno, el litio efectivamente es un elemento estratégico en el campo nuclear, es mucho más que baterías. Siempre se relaciona el litio con las baterías de litio para almacenar energía eléctrica, pero también el litio se puede usar para almacenar calor con sales fundidas de litio. Y desde el punto de vista nuclear, el combustible para la fusión nuclear, porque la fusión nuclear es unir núcleos de átomos livianos, y con eso se crea un elemento nuevo, se parte con hidrógeno y se crea helio y neutrones, y eso sale energía, y si eso se hace de manera controlada, uno tiene una puede tener un reactor de fusión nuclear para generar electricidad. Correcto. Eso aún no se logra, a diferencia de la fisión, que sí se ha logrado con ella producir reactores. Y el combustible son los isótopos del hidrógeno, que son hidrógenos más pesados, el deuterio y el tritio. El deuterio pesa el doble del hidrógeno corriente y el tritio el triple. Y el tritio en la práctica, no existe suficiente tritio en el planeta, y el tritio se puede obtener del litio. Por tanto, el combustible para la fusión nuclear en el fondo es el litio.
Correcto.
Y ahí, pero para que realmente sirva, tenemos que poner conocimiento y tecnología en el litio, que es tener la capacidad de producir primero litio metálico y después separar sus isótopos, porque a partir del litio 6 es de que podemos producir el tritio.
Así es.
Profesores, quisiera invitarlos a que después que escuchemos un intermedio musical sigamos conversando del tema que se ha planteado hoy día en nuestro programa, y vamos a escuchar la música de Diego Letelier con su tema Piedra.
Proyecto 50. Las noticias de los 50 días previos al golpe, analizadas el día de hoy. Un repositorio realizado por el equipo Proyecto 50 y transmitido por Radio Universidad de Chile. De lunes a viernes a las 14 horas y los fines de semana a las 16 horas. Escúchanos en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Proyecto 50. Este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas se presenta en Sala Máster el reconocido compositor, intérprete y director artístico de Inti-Illimani histórico Horacio Salinas junto a Romilio Orellana, reconocido guitarrista clásico chileno y considerado uno de los músicos más importantes de América Latina. Juntos nos deleitarán con un concierto a dos guitarras, donde la música latinoamericana será la invitada de honor junto a composiciones del propio Horacio Salinas. Los invitamos a disfrutar en Sala Máster de un encuentro íntimo, lleno de historia, acordes, recuerdos y virtuosismo, donde estos músicos chilenos interpretarán obras icónicas del repertorio latinoamericano a través de un recorrido por las principales ciudades de Chile. Los esperamos este miércoles 30 de agosto a las 19:30 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Horacio Salinas y Romilio Orellana en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Entradas a la venta en portalticket.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile. Este sábado 12 de agosto, a partir de las 19 horas, se presenta por primera vez en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Murga la Clandestina. A base de ironía y de humor afilado, esta agrupación hace una crítica a la modernidad, las instituciones y los poderes, recordándole al público que detrás de ellos se encuentran personas que esconden sentimientos y emociones que son dignos de exponer y analizar. La Clandestina es un proyecto de difusión de la murga estilo uruguayo en los barrios de la región de Valparaíso y de Chile en general, y junto a un importante despliegue vocal y corporal en forma de coro, esta murga toma los principales elementos de este estilo para adaptarse como código propio a una centenaria forma de teatro popular. Los invitamos a disfrutar de este espectáculo musical y cultural este sábado 12 de agosto a las 19 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Transmisión en directo por radio.uchile.cl y por el 102.5 FM. Entradas a la venta en instagram.com/murgalaclandestina. Cupos limitados.
Retomamos nuestro programa con nuestros panelistas del día de hoy, el doctor Leopoldo Soto, físico de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y el doctor Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Profesores.
Gracias, Ruth. Leopoldo, conversábamos un poco entre los espacios estos, acerca un poco de la historia de la física nuclear, particularmente la fisión nuclear. Desde que Einstein desarrolla su famosa fórmula de energía igual a mc cuadrado, que ahí se habla de la importancia de los núcleos, cómo está la energía ahí almacenada en cantidades que eran miles de veces la energía química que producían los electrones, digamos, en las reacciones químicas. De hecho, se usa que la energía nuclear se mida en equivalentes a toneladas de nitroglicerina o dinamita,
efecto,
como se conoce, ¿cierto? Entonces, para demostrar justamente la potencia que contenían los núcleos si se liberaba esa energía. ¿Cómo tú recuerdas un poco la historia del desarrollo de la fisión nuclear en la época de los comienzos del siglo pasado?
Claro, la verdad es que lo que tal como usted dice, en lo que muestra Einstein en esa es que es como en el núcleo la hay una tremenda energía para mantener eso, los elementos del núcleo juntos, los protones y los neutrones, y por tanto en esta fórmula de E igual mc cuadrado, lo que se empieza a investigar y a darse cuenta la gente es que en los procesos nucleares hay una diferencia de masa en las reacciones nucleares, y esa diferencia de masa es la energía que produce la reacción, que libera la reacción. Y la fisión nuclear es dividir núcleos de átomos pesados, y esto fue pronosticado teóricamente en enero del año 38, 1938 ya, por Lisa Meitner y por junto con su sobrino Otto Robert Fritsch, y ellos se dan cuenta que esto es posible realizar, logran encontrar la explicación, digamos, el modelo teórico. Y rápidamente, a fines de ese año, ya se logra una evidencia experimental. Esto se logra, ambas cosas se logran en Europa, en Austria. Claro, por Otto Hahn y Fritz Strassmann.
Claro, entonces, Otto Hahn logra llevar adelante fisión de uranio.
Fisión.
Con átomos más livianos y con liberación de neutrones.
Claro.
Pero no tenían la explicación, no tenían la explicación del fenómeno.
Claro, y esa es la que contribuyó, digamos, la que de alguna manera esboza Lisa Meitner en un principio.
Claro, en un momento en que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, no podían aparecer prácticamente dentro de los laboratorios si no estaba la conducción de un científico hombre, varón, ¿no es cierto? Entonces eran momentos muy críticos y difíciles para las mujeres. Y eran contados con los dedos de una mano las mujeres que podían estar encabezando investigaciones científicas, ¿eh? Sí. Como Madame Curie en Francia.
Sí.
Pero esta nueva área que se abría de la fisión nuclear pasó a ser algo muy relevante con estas primeras propuestas que hace justamente esta investigadora.
Sí, y desafortunadamente después el premio Nobel en este tema, por este tema, es recibido solo por hombre, no
por
se
Otto
le
Hahn,
reconoce,
claro,
no se le reconoce.
Sí, ahí hubo una gran injusticia histórica, sí. Porque efectivamente Otto Hahn recibe el premio Nobel en química por trabajar con radioisótopos y claro, y dejan fuera, digamos, a esta colega, ¿no? Meitner, producto de problemas en ese momento. Hay que acordarse que era el periodo de la guerra con los nazis y por lo tanto todas las personas de ascendencia judía estaban de alguna manera relegadas a un segundo plano o se les sacaba de cualquier tipo de situación de mérito, ¿eh? Uh-huh. Y ella vivió esa experiencia por ser justamente tener raíces judías. Pero bueno, viene todo este desarrollo, esta potencialidad, y ahí aparece el concepto de que se puede generar una bomba, un armamento nuclear que podía estar muy cerca de que justamente los alemanes, en este caso los nazis que dirigían el país con Hitler, ¿no es cierto?, pudieran haber desarrollado una bomba nuclear. Y ahí surge la carrera armamentista, podríamos decir, de desarrollo de esta tecnología.
Sí, efectivamente, cuando se demuestra por Otto Hahn y Strassmann que es posible realizar en la práctica la fisión nuclear, todos los físicos se dan cuenta que es posible hacer una bomba. Y entonces, y también si se logra controlar, producir energía. Pero como estaba la situación
de la guerra
claro, ya en Europa, entonces el punto es que si se puede hacer, alguien lo va a hacer. Ese es como lo que se dan cuenta. Y ahí hay una carta muy famosa que redacta Leo Szilard junto a Eugene Wigner, que le piden a Einstein que la firme. Es una carta donde le manda a Einstein esta carta firmada por él, pero preparada por estos otros dos físicos, al presidente Roosevelt.
Correcto.
Advirtiéndole de esta situación y que es muy probable que Alemania, por tanto, desarrolle una bomba.
Una carta que firmó Einstein,
que
finalmente,
firmó Einstein finalmente,
y después se arrepintió mucho por todos los estragos que causó esta gran bomba. Y eso dio origen a que Estados Unidos se metiera entonces en la carrera y desarrollara su gran proyecto Manhattan.
Sí, porque fue el presidente Roosevelt después de eso que creó una comisión que estudiara, y se propone entonces que hay que entrar en la investigación científica y tecnológica para producir una bomba nuclear, una bomba atómica. Y eso es entonces el origen del proyecto Manhattan. y es donde que se le pide a Oppenheimer que lo, claro, que lo lidere en términos científicos.
Claro, hay que aclararle a la gente tal vez que Robert Oppenheimer era físico norteamericano.
Sí.
Muy pocos físicos estaban al nivel de los físicos europeos, como Bohr, como qué sé yo, tantos que revolucionaron la física cuántica y por lo tanto entonces tenían que importar físicos, claro, para Estados Unidos, pero Robert Oppenheimer era al revés, era un norteamericano que había ido a estudiar Europa.
Europa. Sí.
Y él se hace cargo de este proyecto y hoy día se ha visto a través de la película, el thriller famoso este de la, de la guerra, ¿no?
Sí, es interesante también hacer notar que precisamente, ya que usted recuerda que los físicos europeos iban a Estados Unidos, en esa época también del Proyecto Manhattan, Enrico Fermi, que participó también del Proyecto Manhattan, es quien logra, en paralelo con los estudios que se estaban haciendo de la bomba, una reacción en cadena controlada de fisión. Entonces, ese fue un logro importantísimo.
No, sin duda.
Logra demostrar que es posible controlar esta energía y usarla ya después con fines pacíficos.
Bueno, ahí justamente está el quiebre de estas dos líneas que siguió la física nuclear. Lamentablemente el proyecto Manhattan culmina con estas dos bombas en Hiroshima y en Nagasaki, con todo el desastre que conocemos hoy día histórico y que ya se conmemoraron este año 78 años de ese desastre mundial, diríamos, ¿no es cierto? Y aparece esta segunda línea ya de controlar la energía nuclear, que vino a traer un progreso significativo en nuestro planeta.
Sí. Bueno, posterior al desastre que se produce en Hiroshima y Nagasaki, el mismo Oppenheimer comienza a difundir o a promover que tiene que existir acuerdos internacionales para evitar que exista un Armagedón. Y curiosamente es un presidente norteamericano que participó en la Segunda Guerra Mundial, un militar, un general, el general Eisenhower, que pronuncia un discurso en las Naciones Unidas advirtiendo de este peligro.
Correcto.
Y se acuerda en las Naciones Unidas crear un organismo internacional, que es la agencia, el Organismo Internacional de Energía Atómica, de ahí surge con el lema Átomos para la Paz o Átomos por la Paz. Ese es el lema de la agencia internacional, del Organismo Internacional de Energía Atómica, y al que suscriben la mayoría de los países del mundo, pertenecen a esta organización, y ha avanzado mucho. Hoy día ya hay tratados de no proliferación de ensayos nucleares, hay un organismo internacional también, que es para monitorear que se cumple ese tratado, que es el CTBTO, que es una red de a nivel mundial, en la que se monitorea si ha habido explosiones nucleares.
Efectivamente, todo el proceso que vive después de la Segunda Guerra Mundial, aparece la Guerra Fría,
claro,
y aparece el desarrollo ya del armamentismo nuclear en las ojivas nucleares que se llamaron, ¿no es cierto? ¿Te recuerdas? Con los graves acontecimientos que ocurrieron en la época de Kennedy, ya con las bases nucleares que se podían instalar en Cuba,
claro.
Y hay toda una gran tensión en esa década de los 60, que yo diría que llega a culminar en su máxima expresión en la década de los 80, con el peligro de una guerra nuclear producto de que las tecnologías computacionales eran más rápidas que las decisiones personales que podían tener los, claro, presidentes a cargo de apretar el botón rojo, ¿no?
Claro. Sí. Y bueno, a partir de eso que empieza también estos acuerdos ya en los 90 de no proliferación de ensayos nucleares. Los últimos que se conocen de esa época son los que hicieron en Francia, en el atolón de Mururoa.
El atolón famoso de Mururoa.
Claro, y el último que hemos tenido noticia, el que se hizo en Corea, de una bomba de plutonio el año 2006, que afortunadamente no tuvo ningún éxito, claro. Pero esa red está instalada, tiene monitores a nivel de todo el mundo, es capaz de detectar radiaciones y también movimientos sísmicos.
Correcto.
Y estuvo en Chile hace 2-3 semanas el director ejecutivo, el secretario ejecutivo del CTBTO.
Efectivamente.
El doctor Robert Floyd visitó la academia diplomática y de una charla. Estuve en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear la que coordina ese proyecto en Chile. En Chile hay 4 estaciones de monitoreo. En el norte tenemos 2, tenemos una acá en Isla de Pascua y otra en Punta Arenas. Y este programa, el CTBTO, pone todos los datos libres a disposición de quienes quieran usarlo, a través de un convenio, por supuesto.
Correcto. Oye, ¿y cuáles son las actividades más relevantes que hoy día la Comisión Chilena de Energía Nuclear está desarrollando?
La Comisión Chilena de Energía Nuclear tiene el área de producción de radiomedicina, de radioisótopos, con un impacto importante en los tratamientos y diagnóstico del cáncer. Tiene un área también de tecnologías nucleares que apoyan la industria agrícola, también la industria minera, etcétera. Y en las áreas de investigación también tiene muy importante el área de fiscalización de las fuentes radioactivas que se usan en el país, en diferentes sectores industriales. Y en el área de investigación, la Comisión Chilena de Energía Nuclear, estamos trabajando en hay un centro que estudia de materiales para la sostenibilidad energética, un centro para investigación en salud y un centro relacionado con tecnologías nucleares para la preservación y del medio ambiente. Y el nuestro, que es en el área de física de plasma, materia y complejidad, donde estudiamos la fusión nuclear, entre otras cosas. Y en este punto de la fusión nuclear siempre se habla de que los experimentos son gigantescos, y es cierto, miles de millones de dólares en el mundo. Y entonces uno se puede preguntar qué sentido tiene, si es posible hacer investigación en esa área, como la fusión nuclear, en un país pequeño como Chile. Y lo que se nos ocurrió hace ya muchos años es que en realidad lo importante para lograr la fusión nuclear es la cantidad de energía por unidad de volumen en el plasma. Yeah. Y no la cantidad de dinero ni el tamaño del experimento. Entonces fue con esa idea en el año 98 que postulé una cátedra presidencial en ciencia física de plasma en dispositivos pequeños, para encontrar las reglas de escala con las que se pudiese reproducir la misma física o una física equivalente de los grandes experimentos, pero en pequeño. Curiosamente, esa idea yo ya la había presentado en un proyecto Fondesit, y en Fondesit nos dijeron no, esto no tiene ningún futuro, no hay energía para crear el plasma, para moverlo, para comprimirlo, para calentarlo.
Es una falta de conocimiento de la misma historia, porque cuando uno recuerda cómo se hicieron los primeros estudios de fisión nuclear, se hicieron en unos laboratorios con elementos casi domésticos, ¿eh? Y realmente la creatividad científica siempre ha estado por sobre los elementos y los grandes proyectos.
Y fue en la cátedra presidencial que confiaron en el jurado, ahí que estaba Frank Wilczek, que después obtuvo el premio Nobel. Él encontró que esta idea era interesante.
Y bien,
¿eh? Y bueno, eso nos impulsó mucho. Con eso yo logré en el fondo crear la línea de investigación en el laboratorio. Y ahí atraje gente, porque también dije yo he visto muchos laboratorios con equipos y sin gente. Claro. Entonces yo dije, si atraigo la gente y la gente es buena, con eso vamos a conseguir los recursos. Y fuimos desarrollando esta idea. Y al nivel de que encontramos las reglas de escala que nos permitían diseñar y construir equipos miniaturizados. Al nivel que tenemos el récord de haber diseñado nosotros, el récord lo tenemos en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en nuestro grupo, el dispositivo más pequeño del mundo que produce fusión nuclear. Por supuesto, sin producción de energía, pero
Los principios básicos,
podemos estudiar la física de la fusión nuclear a bajo costo, y esto permite, y en eso nos ha ido muy bien, permite que países en vía de desarrollo, similares a la economía de la de Chile, que puedan también investigar en estos temas. Y hemos sido muy citados en lo que se conoce como los países del sur global, que es el sur geopolítico, que son aquellos países emergentes.
Correcto.
Y así también nos citan en los grandes laboratorios, en los países desarrollados. Pero nosotros fuimos capaces de poner esa idea en el mundo. Y eso nos tiene muy orgullosos.
Bueno, yo creo que la importancia de la energía nuclear en un país para fines domésticos, cotidianos, y hoy día obviamente es relevante, y eso hace que se tenga más conciencia justamente de que la ciencia sigue avanzando y que la energía nuclear, que para muchas personas probablemente en nuestro país puede parecer algo como muy lejano, muy abstracto, es algo muy cotidiano por todo lo que tú nos has informado, el tema de generar radioisótopos para los laboratorios de medicina, ¿no es cierto?, para los diagnósticos médicos hoy día, en donde se requiere mucho apoyo en esta tecnología, y otras áreas como las que tú has mencionado. Pero también quisiera, Leopoldo, aprovechar tu estadía acá en este conversatorio que tenemos, y nos cuentes un poco desde tu perspectiva como presidente de la Sociedad Chilena de Física, ¿cómo ves tú un poco el desarrollo de la física a nivel general, la importancia que ustedes le dan a la formación estudiantil, por ejemplo, en los colegios? Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, la Sociedad Chilena de Física siempre ha apoyado y también liderado actividades con los colegios, con los liceos, y hace un aporte a la educación en el área de la física, particularmente con organizando las Olimpiadas Chilenas de Física. Las Olimpiadas son una competencia que se hace entre estudiantes de enseñanza media. La Sociedad Chilena de Física coordina eso, hay profesores en diferentes universidades a lo largo del país.
En las diferentes regiones
tienen un encargado. Correcto. Que se coordina con profesores de los liceos y los colegios, y entonces ellos después los preparan, los profesores, y ellos después concursan, y la Olimpiada consiste en que tienen que resolver problemas teóricos y también problemas experimentales, y los que ganan pueden participar de la Olimpiada Iberoamericana.
Oye, y en esta preparación, ¿cómo ustedes inducen algún temario, inducen de que haya un determinado nivel por área de conocimiento de la física? ¿Cómo lo organizan?
Eso se coordina con los profesores de enseñanza media, de manera que sea parte de la formación que ellos están dando. Entonces, no es para encontrar aquellos estudiantes con mayor interés, con mayor talento, jóvenes y niñas también que estén interesadas en eso, pero eso se hace en coordinación con los profesores, que son finalmente los que viven día a día los problemas del aula. Entonces, okay, también tienen las dificultades de no tener laboratorio. Entonces, por ejemplo, en las pruebas experimentales se diseñan experimentos que se puedan realizar con materiales domésticos.
Yeah. Bueno, ahí hay una gran escasez a nivel nacional, sobre todo en los colegios públicos, de materiales de apoyo para los profesores de física, tengo entendido. ¿No?
También quiero señalar que existe una sociedad de didáctica y enseñanza de la física, que es integrada por profesores y por académicos que del área de la educación, motivados por la física.
Eso, ¿y trabajan en
colaboración
con ustedes?
Sí, trabajamos en colaboración. Y ese ha sido un avance importante en el área de... Solo antes existía la Sociedad Chilena de Física, pero también existe esta sociedad, y trabajamos en conjunto en esto de apoyar la educación.
Oye, y respecto de lo que significa los procesos de selección, ¿cómo ustedes han percibido la formación que están recibiendo nuestros estudiantes a nivel escolar en física? Pensando en los que van a la universidad,
A ver, los que llegan a
ciencias naturales, digamos.
Claro, los que llegan a estudiar ciencias naturales en general son buenos, porque son los que realmente les gusta, y entonces han hecho un esfuerzo más bien personal y un esfuerzo focalizado de parte de sus profesores en apoyarlo. Pero eso es porque ellos tienen esa motivación. Pero si uno ve la formación con que llegan los estudiantes a otras carreras, la formación con que llegan en ciencias naturales o en matemáticas a otras carreras es bastante, podría ser mucho mejor, quiero decirlo siempre en positivo. Correcto. Podría ser mucho mejor, llegan con bastante deficiencia.
Más hoy día cuando estamos hablando de una ciencia ciudadana, ¿no es cierto?, en donde estamos enfrentándonos a todas las nuevas tecnologías que se nos están viniendo encima, ya la inteligencia artificial, lo que es la robótica, y así aparecen nuevas áreas que en los próximos años van a ser temas candentes y que tenemos que tener preparado a todos estos estudiantes, ¿no?
Sí, yo recuerdo una profesora del liceo que no, en tercero medio nos hacía dictado la profesora de castellano. Y entonces un día yo le digo, pero profesora, estamos en tercero medio, ¿cómo nos hace dictado la profesora Marcia Forrich en el Liceo de la Florida? Y entonces ella me dice, Leopoldo, si yo logro que ustedes salgan del liceo sabiendo leer y escribir, yo me doy por satisfecha. Y yo dije, pero ¿cómo ella quiere tan poco? Y después encuentro que lo que ella decía es tan fundamental, porque cuando yo decía saber leer y escribir, se refería precisamente a saber leer y entender lo que se dice, y escribir, saber desarrollar y expresar.
Bueno, hoy día eso marca la línea de diferencia entre analfabeto y analfabeto funcional.
Exactamente, exactamente.
Estimados profesores, les tengo que dar una mala noticia.
Así es.
Y la mala noticia...
Tienes el cronómetro en la mano ya.
Es que hemos llegado al término de nuestro programa de conciencias y educación. Bueno, quisiera obviamente agradecer la presencia del profesor Leonardo Soto, decano. Lo dejo a usted que cierre el programa.
Bueno, muchas gracias Ruth, muchas gracias Leopoldo por esta oportunidad de haber conversado tan gratamente estos temas de la física nuclear y sus alcances y proyecciones. Y a todos nuestros auditores, auditoras, esperarlos el próximo viernes siempre con algún tema en el campo de la ciencia o de la educación que sean relevantes para seguir progresando en esta materia en nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Leopoldo, y esperamos verte pronto.
Gracias, decano. Muchas gracias. Gracias, Ruth.
Muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, con la participación especial del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.